ha pronunciado desde Mauritania con motivo de la primera reunión de alto nivel entre los dos países. Uno de los ejes de ese encuentro ha sido el fortalecimiento de la cooperación en materia migratoria.
Quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades.
Hasta 11 comunidades están en alerta hoy por temperaturas que oscilan entre los 38 y los 40 grados, una situación que se está viviendo también en las Islas Canarias. El gobierno de Fernando Clavijo se ha visto obligado a declarar una alerta desde hoy por ese calor sofocante. Además, han extendido ese aviso a todas las islas por posibles incendios forestales. Más detalles, Lucía Peraza.
Pues sí, el mercurio subirá tanto que hasta la Consejería de Sanidad ha activado avisos por riesgo para la salud. Hablamos de temperaturas mínimas anormalmente altas, de 25 grados en amplias zonas y que incluso podrían superar los 28 grados de mínima en medianías de Gran Canaria. Y por si fuera poco, también a este episodio de calor se le suma la calima, dificultando la visibilidad y la calidad del aire. La vigilancia está puesta en la salud, pero también en los montes. El gobierno de Canarias ha ampliado la alerta por riesgo de incendios forestales en la provincia occidental y en Gran Canaria. Preocupación por dos factores estos días, la baja humedad y también por el aumento del viento con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Una de esas comunidades que se encuentra en alerta de color naranja es Galicia. Allí los termómetros han alcanzado los 40 grados en puntos como Pontevedra. Precisamente allí en la localidad de Lalín hay un incendio activo desde la una de esta tarde. De momento el fuego ha arrasado más de 20 hectáreas de monte. A esta hora siguen trabajando 12 brigadas, 7 helicópteros y 6 aviones. En España, durante los tres primeros meses del año se han producido más de 580.000 delitos, casi un 3% menos que si lo comparamos con las cifras de 2024. Bajan los asesinatos, los secuestros, los robos y los hurtos. También los ciberdelitos, aunque la cifra en este caso sigue siendo muy elevada. Margarita fue precisamente víctima de un portal de anuncios.
Llamaron a mi marido y a él le hicieron el timo. Es decir, cuando se ofrecieron a pagar por Bizum, él dijo que no conocía exactamente el sistema. Entonces le mandaron un enlace para hacer un ingreso seguro y a partir de ahí ellos entraron en la cuenta, descargaron la app en otro dispositivo móvil y hicieron una transferencia de 10.000 euros.
A partir de las 7, Ángel Expósito en la Linterna va a analizar los datos de la criminalidad en nuestro país. Y en el Real Madrid ha sido intervenido quirúrgicamente Jude Bellingham. Luis Méndez.
Así es, tiene toda la información Melchor Ruiz.
Sí, ya tenemos el parte médico. Ha sido intervenido quirúrgicamente el futbolista inglés con el éxito de una luxación recidivante en ese hombro izquierdo. La operación ha corrido a cargo de los doctores Manuel Leyes y Andrew Wallace bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Dice el parte médico que no hay tiempo de recuperación, pero según ha podido saber la cadena COPE, estará de baja Jude Bellingham en torno a 2 meses y medio y 3 de baja.
Y en estos precisos instantes, el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, está firmando su acuerdo de renovación. Víctor Navarro.
Sí, máxima expectación en las oficinas del Camp Nou, donde ya espera su agente, Jorge Méndez, Laporta, Deco, y enseguida llegará la familia de Lamine Yamal. Y Lamine Yamal, a sus 18, ya lo firmará. Firmó el pasado 27 de mayo un precontrato. Ahora firmará hasta 2031, 6 temporadas, siendo ya mayor de edad. Le convertirá en el mejor pagado de la plantilla y también recibirá esta tarde el dorsal número 10.
Y hace menos de una hora acaba de finalizar la undécima etapa del Tour de Francia. ¿Cuáles han sido los resultados, Eri Frade?
Locura de etapa, 48 de media, incontrolable y demasiado dura al final para los equipos de los sprinter, con victoria para el que atacó en el banderazo de salida, el noruego del 1X, Abrahamsen, Jonas Abrahamsen. La otra noticia del día, la más importante para lo global en este Tour, es que en los últimos kilómetros se fue al suelo Tadej Pogačar y el resto de favoritos le esperó en un ejercicio de fair play que en el ciclismo siempre genera debate. Gili sigue liderando una general sin cambios en su zona alta antes de que mañana lleguemos a Otakán, a los Pirineos.
Y en waterpolo, los hispanos han vencido a Hungría por 10-9 y se meten directamente en los cuartos de final.
Sigues en la tarde de COPE. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. Cada mes de julio, el Sáhara Occidental enfrenta temperaturas que oscilan entre los 29 y los 43 grados, con un clima seco y un sol implacable que endurece la vida en los campamentos de refugiados. En este contexto tan hostil, el programa Vacaciones en Paz cobra una importancia vital. Cada verano, España recibe a niños y niñas saharauis que huyen del calor extremo y las duras condiciones que supone vivir en un campo de refugiados como el de Tinduf. Son muchas las familias españolas que les abren las puertas de su casa y les ofrecen un refugio temporal donde pueden recuperar salud, fuerza y esperanza. Este programa no solamente les proporciona atención médica y nutricional, sino también la oportunidad de vivir momentos inolvidables lejos de la dureza del desierto. Pero además, este programa también es un acto de solidaridad que une a dos pueblos y pone el foco en una situación prolongada de un conflicto que todavía no tiene solución. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Sabes lo primero que habrá pensado alguno? Pues aquí estamos hoy en las mismas temperaturas.
Bueno, pero menudo calorazo tenemos, ¿eh? Menudo calorazo y nos tenemos que acostumbrar. Bueno, no es que llevamos así unos cuantos veranos y ya esto ya es para quedarse. Ya es para quedarse. Sí. Los veranos no van a ser, sin duda, como los que teníamos hace unos cuantos añitos. ¿A quién nos vas a presentar, Javi?
Pues hoy vamos a conocer a unas personas muy especiales, Pilar. Nos acompañan en el estudio una de las muchas parejas que hacen posible que estos niños saharauis tengan un lugar en el que quedarse y alguien que les cuide cuando vienen a España cada verano. Son Ángel Quijano y Flor Cobo, una pareja de la localidad de Valdeavero, de Madrid. Y te decía que es una ocasión especial porque es la primera vez que hacen de familia de acogida y quien les acompaña es el pequeño Salim, que también es la primera vez que sale de su país.
Ángel, Flor, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos.
Hola. Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, Salim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, hola, Salim.
Salim habla poquito español, acaba de llegar a España, pues hace ¿cuántos días? ¿Una semana?
Pues
¿8 días, no?
Justo, llegó el lunes pasado.
Y Salim, ¿cuántos años tienes? A ver si nos dice la edad, porque poco a poco va aprendiendo cositas y expresiones. 9 años, muy bien.
Muy bien, pues lo Salim, ha dicho un 9 como si fuera lo acente, vamos.
Totalmente, tiene una sonrisa preciosa, es guapísimo y lleva pues lo que decimos, apenas una semana en nuestro país, tiene 9 añitos, vive en un campamento para refugiados en Tinduf, en Argelia. Y como decimos, pues el castellano no es su idioma. Sí lo entiende poquito a poco, pero todavía no se desenvuelve bien. ¿El idioma es una barrera, Flor?
El idioma es una barrera hasta que el instinto maternal te sale por los poros y se entiende todo. Nos hacemos entender, nos explicamos un poquito de mímica y al final llegamos a la conclusión de lo que se quiere. O sea que poquito a poco cada vez cogemos más confianza y nos entendemos.
Claro, porque es que me llama mucho la atención, si es verdad que él no habla español, no habla castellano, pero desde que habéis venido, que lleváis un ratito por aquí en la radio, vemos que os entendéis perfectamente.
Sí, sí, sí. Poco a poco él también coge confianza y le vamos enseñando palabras, le enseñamos lo que es cada cosa y la repite varias veces. Así que con su familia también, que tenemos contacto, les habla un poquito en español. Así que ojalá que al finalizar el verano se vaya aprendiendo bastantes cositas.
Seguro que se habrá soltado porque además tiene una cara de listo tremenda. Seguro que se suelta.
Es muy inteligente.
Oye, ¿cómo es Salim, Ángel? Cuéntanos.
Pues Salim es un niño muy risueño, es un niño que le gusta mucho reír, le gusta mucho la broma, además se porta súper bien. Yo creo que pues les pasa un poco como a todos cuando salimos de pequeños de casa, que salía con la cartilla bien leída de casa de pórtate bien, recoge, no te portes como en casa, no te portes como en casa, tienes que portarte bien. Y la verdad que en casa es un gusto, se ha integrado súper bien con nosotros, y que los primeros días un poquito más reticente. No le gustaba el no vernos, tenía que estar viéndonos todo el rato para no sentirse solo al final. Pero bueno, con el paso de los días ya va cogiendo confianza, va saliendo poquito a poco. Se intenta expresar más, como decía Flor, se intenta contarnos cosas y de esa forma pues también va explicando, o sea, va aprendiendo él.
Claro, es que vamos a ponernos en su lugar. Te montan en un avión por primera vez en tu vida, no has montado nunca en un avión y te dicen, te vas a ir a otro país con una familia que no conoces, con un idioma que no es el tuyo y una cultura que no tiene nada que ver. Y te alejamos de tu familia. O sea, y tiene 9 años y todo esto lo lleva con una sonrisa como estamos viendo. Decías, sí. Ángel, claro, los primeros días, pues hombre, lo llevaba un poquito peor. Echaba de menos a su familia, lógicamente, aunque le han contado en qué consiste esta experiencia y él ha aceptado venir. Pero es que tiene que ser duro, es que son unos valientes los chavales que se enfrentan a esto también, ¿no?
Al final el programa, por ejemplo, en Alcalá sí que lleva 22 años y sé que en más sitios lleva algún tiempito más. Y ahora se está dando la situación de que los padres, algunos de los padres ya han venido en el programa Vacaciones en Paz. Entonces,
los padres de los chavales.
Los padres de los chicos, sí.
Desde Tinduf.
Sí, los padres de los chicos desde Tinduf. Entonces, por ejemplo, hay un tío suyo que vive en Mallorca que también ha venido, uh-huh. Otro tío suyo que está allí, Cádiz, que hablamos mucho con él. Ha venido también en el programa, entonces, bueno, sí que hablan español allí, lo tienen como segundo idioma, lo aprenden en el cole también, pero al final, a ver, es como si te sueltan a ti con el español que sabes, o sea, con el inglés que sabes de segundo de primaria en Inglaterra, pues que estás claro, perdidito.
Oye, Flor, ¿y cómo os enterasteis de este proyecto y cómo decidisteis participar en él?
Pues este proyecto estábamos en nuestra casa leyendo el periódico, porque somos dos señores.
Bueno, dos señores jóvenes, muy jóvenes, ¿eh? Señores somos Javi Nieves y yo.
Sí. Pero sí, sí, somos dos señores muy tranquilitos. Ahora con el
señoros,
niño.
Está... Sí, soy señorones, señores, así, ¿no?
Viejóvenes, somos viejóvenes.
Muy bien,
sí, sí.
Debata y periódico.
Eso es,
fenomenal.
Sí, total. Y estábamos leyendo un periódico, el Dream Alcalá, un periódico digital de allí de Alcalá. Vimos la noticia, lo comentamos Ángel y yo y
cero
pues
dudas.
Fue, sí, cero dudas, lo comentamos y dijimos, bueno, pues hacia adelante con esto, la verdad es que con muchas ganas, mucha ilusión y aquí estamos con Salim súper contentos.
Ángel, ¿cómo fue el momento en el que Salim bajó del avión? Vosotros estabais allí en el aeropuerto y os conocisteis, me imagino. Habíais tenido, bueno, ya contacto con la familia, lógicamente, con el programa, pero ¿teníais una foto, por ejemplo, de él?
No, al contrario, no teníamos nada de información.
Nada,
sí,
nada
porque
información.
A ver, en estos casos es que se puede dar incluso que finalmente el niño no venga porque no quiere o porque la familia uh-huh. no quiere o porque, yo qué sé, en el último momento se pone mal o cualquier cosita. Pueden surgir cositas así, no te pasan información, siendo la primera vez no te pasan información hasta que ya está aquí el niño y bueno, lo recibe la asociación en el aeropuerto porque no puede pasar mucha gente dentro de lo que uh-huh. es el aeropuerto. Pasa gente de la asociación, algunos monitores que son saharauis, que son pues eso, son gente también que ha venido con el programa anteriormente y viven aquí en España o pasan temporadas largas aquí en España. Y eso ya lo recibimos en Alcalá de Henares, en un centro que nos dio el ayuntamiento y
qué nervios, ¿no?
Sí, muy nerviosos.
Y qué emoción,
porque, claro,
me imagino también.
Se bajaron ahí los 23 niños y nosotros mirando, ¿y cuál será, y cuál será, y cuál será? Y al final pues nos dijeron que era Salim y bueno, también el pobre venía muy cansado después de un día y pico de viaje, pero aún así estaba ojiplático porque y súper emocionado porque no paraba de mirar cosas, le quería hacer, ¿te quieres ir a dormir? No. No se quería perder nada absolutamente y bueno.
Le llama la atención muchas cosas, todos. Claro.
Oye, ¿puedo preguntarle algo a Salim? ¿Me entenderá si hablo despacio?
No sé si te va a entender.
Vamos a probar.
Venga,
vamos a probar. Salim, ¿cómo estás?
Bien.
Te voy a hacer una pregunta sobre la comida que hacen Ángel y Flor. ¿Te gusta la comida?
Sí.
¿Cuál es tu plato favorito? ¿Tu comida favorita?
Sí.
¿Cuál es la que más te gusta?
Sabemos nosotros cuál es.
¿Cuál es, Salim, lo que más te gusta comer?
Sandía.
La sandía. ¡Toma! La sandía.
El tío es rápido respondiendo, ¿eh? O sea...
Patatas.
Y las patatas. Y las patatas fritas también. Y ya verás sí, como de aquí a nada dice croquetas. Esto, vamos, esto déjale unos
y
días.
Y tortilla de patata, ya verás.
Oye, también.
Teníamos dudas de si te iba a entender, Javi. Y fíjate, aquí tienes sí, a figura, 9 añitos. ¡Qué maravilla! Oye, claro, está encantado con la comida española.
Sí. Y también, pues bueno, a través de una serie de recomendaciones intentamos darle una dieta variada pues uh-huh. para poder, pues eso. Porque allí pues muchas de las cosas no las puede comer porque al final viven en un campamento en condiciones muy extremas, con poco acceso a luz, etcétera. Entonces,
tremendo, ¿eh?
La sí. cosa,
¿nos
claro.
está escuchando su familia? ¿Sabéis si habéis avisado que veníais a la radio?
Sí, pero no sé, les pasaré luego el enlace para que lo puedan
que
escuchar
lo
y seguro que
¿cómo
están
es la vida contentos. Allí? ¿Qué tipo de vida llevan
¿Qué
allí?
¿Qué os han contado de cómo vive Salina allí?
pues allí sí que sabemos que va a la escuela, donde además pues la Asociación de Amigos del Sáhara les otorga un desayuno por la mañana para asegurar, porque no todos los niños tienen acceso a ese desayuno. Y en donde viven, las condiciones son un poquito peores, son casi 55 grados los que se llegan a alcanzar ahora en verano.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, y por la noche pues no baja tanto la temperatura tampoco ahora, entonces, de hecho, el niño tiene frío en casa.
Claro, al final hacen mucha vida por la noche.
Claro.
Al bajar las temperaturas, él sale de su jaima y juega por la noche.
Fijaros,
durante el
55
día.
grados en una jaima, en una tienda de campaña, claro. Al fin y al cabo, ¿no?
Tienen casas de adobe, tienen, o sea, sí que tienen alguna casa de adobe y tal, pero claro, los menos.
Claro, agua corriente y demás, poquísima.
Nada. Nada. Oye, cuando ha venido aquí a España, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Conozco a unos amigos que tuvieron también de acogida un verano, también a través de este programa Vacaciones en Paz, a un niño saharaui que se quedaba mirando el aspersor. Le llamaba la atención. Sí. Bueno, el agua corriente,
el agua
simplemente
en general,
abrir el grifo y que caiga agua. Y luego los aspersores, se quedaba, bueno, minutos y minutos mirando un aspersor diciendo, ¿esto qué es? ¡Qué locura! ¿No?
Sí, el primer día sí que es cierto que le llamaba mucho la atención el grifo cuando estábamos fregando y eso, y veía el agua correr y correr y correr. Estaba ojiplático mirando con la boca abierta diciendo, ¿qué? ¿Esto se puede? Y también mucho la piscina, que le gusta mucho la piscina. ¿Salim? ¿Salim? ¿La piscina?
Sí.
¿Te gusta? Y está aprendiendo, la verdad que es otra de las cosas que ha aprendido muy rápido, es a nadar también.
Sí, sí.
Que, claro, no sabía nada.
La primera vez, la primera experiencia.
Pero bueno, la piscina no le perderéis ojo, lógicamente tenéis que estar ahí vigilando, porque bueno, aunque se defiendan estos días, hay que
el
estar
primer
muy
rato,
pendiente.
Te digo, si sí, te digo la verdad, el primer rato, al poquito así, por imitación.
Mira, tiene una cara tan bonita. Tiene una cara tan bonita de espabilado, efectivamente, una sonrisa, vamos, para comérselo.
Sí, sí, al poco ratito de estar en el agua, la horita y algo, ya el niño se medio, a ver, sí que es cierto que lleva un flotador y tal, o sea, obviamente con un poquito de protección y seguridad.
Pero no le da miedo meterse en la piscina.
No, qué va. Estos días le ha dado reparo el fin de semana porque hizo un poquito de fresco, claro. Al final, pues para ellos estar a 30 grados y tal, para ellos es fresquito.
Oye, Flor y Cobo, perdón, y Ángel, yo la primera pregunta que me haría si participara en este proyecto y la primera pregunta que le haría a la gente que lo organiza es hasta qué punto, seguro que lo habéis hablado, ¿hasta qué punto estamos ayudando al niño o le estamos o está viviendo una especie de espejismo y luego vuelve a...? ¿De qué manera los niños se benefician de esto en todo el proyecto? ¿Qué beneficios sacan a largo plazo?
Pues
hablarnos de esto, porque claro, están de vacaciones, pero luego vuelven
claro,
a su realidad.
A su realidad, eso es. Pues lo primero es, por supuesto, sacarles de las altas temperaturas, poder vivir un poco más en paz. Luego les proporcionamos también asistencia sanitaria, o sea, tienen que pasar revisiones médicas y también, bueno, aprender el español poquito a poco, algunas palabras. Pues una realidad muy diferente a la suya, pero que este programa, a través del tiempo, también sigamos manteniendo el contacto y podemos ayudarle a él, a su familia, mandarles medicamentos, comida, mantener un vínculo más allá de un verano, o sea, ayudarle claro. con lo que necesite a lo largo de los años.
Sí, de hecho el niño puede continuar viniendo hasta los 12 años, o sea, podría repetir, tiene 9, va a hacer 10 ahora en septiembre, podría repetir otros 2 años más. Y al final también
con
es
con vosotros,
darle...
con la misma
con
familia.
Vosotros, sí.
Sí, bueno, y de hecho también a mayores incluso podríamos acoger también a niños de su familia, para también pues dar la tranquilidad a la familia de que ya saben dónde van, con quién van y con quién va a estar. Como decías, que la aventura y que el que abra camino pues sea él, en este caso, con nosotros. Y luego también pues, es otorgarles esperanza y otorgarles que vean que hay otra forma de vivir y hay otra forma de...
Oportunidades.
De tener oportunidades también.
Sí, la acogida en vacaciones consiste también en eso. En España hay programas también de acogida durante las vacaciones. Vacaciones en Familia se llama, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Y si es verdad que tú acoges a un chaval durante los meses del verano, junio, julio, agosto, te lo puedes llevar de vacaciones, está contigo en casa. Y si es verdad que luego va a volver a ese centro tutelado, a ese centro de acogida. Pero el beneficio, el calor del hogar que reciben en esos meses, porque es verdad que en los centros están muy bien cuidados, pero claro, un cuidador no le puede dar el mismo mimo, el mismo cariño que si una familia, porque tiene muchos chavales para él, ¿no? Por eso el beneficio de verdad que se hace a los niños de acogida, aunque luego tengan que volver a su realidad, es muy, muy grande. Así que si alguien nos está escuchando y tiene alguna duda, que no se lo piense, de verdad merece la pena ser familia de acogida. Y Javi, te he hablado de ello, sé de lo que hablo porque
bien,
yo lo fui.
Qué bien,
yo lo fui
qué
también bien, y fue una experiencia formidable. Y bueno, y aquí tenemos también la experiencia de Ángel y de Flor, que han acogido a este niño saharaui que está entusiasmado. Vosotros, claro, poneros en situación del crío. Viene encima a un país con lo que hemos contado, una cultura diferente, un idioma diferente y encima... Nos lo traemos a la radio. Debe estar flipando.
Estaba diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a hablar por un micrófono, tal, tú también. Tienes que decir, hola, me llamo Salim.
Y estaba emocionadísimo. Bueno, ¿has probado los helados ya, Salim? ¿Te han dado algún helado? ¿Has probado un helado?
Sí.
¿Y te gustan?
Sí.
¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿Fresa?
¿Chocolate?
Nata, ¿vainilla? ¿Chocolate?
Chocolate. Esto sí, siempre es invencible. El chocolate vence a cualquier otro sabor. Oye, qué bueno que Salim vaya ya soltándose y me parece además que se entiende contigo perfectamente, Javi, porque cada vez que le haces una pregunta, él se acerca al micro y responde con absoluta naturalidad. Vamos, como si fuerais amigos de toda la vida. ¿Qué vais a hacer ahora, pareja? ¿De vacaciones os lo lleváis a la playa o qué vais a hacer con Salín este verano?
Pues es que teníamos pensado ir a la playa, pero justo el programa se retrasó una semana. Hubo un problema con los pasaportes en origen allí en Argelia y estamos intentando a ver si podemos ir. De momento este fin de semana va a conocer Ciudad Real, a ver qué tal le parece. Y intentaremos hacer algún plan por aquí cerquita. Al final también es una experiencia muy intensa, porque intentas condensar en dos meses, claro, y en el tiempo que tienes libre, porque ya empezamos de nuevo a trabajar el lunes, por ejemplo, intentaremos condensar en todo el tiempo.
Y mientras vosotros estáis trabajando, ¿Salín dónde está?
Pues va a estar en el colegio del pueblo, en un campamento de verano, y también nos parece bien porque va a hacer vida social con sus semejantes,
¿no? Claro, sí. Claro. Con los chavales del pueblo.
Y creemos que también eso fomentará el aprendizaje del idioma, el hablar con otros, claro, niños, esto es no sé qué, esto es una pelota, esto es una pistola de agua, lo que sea. Todas las actividades con los niños.
Sí, y el idioma del juego lo entiende de sobra.
Eso te iba a decir, que no hace falta hablar.
Totalmente. Y el un balón y correr y dar patadas, vamos, al balón, eso ya verás como no va a tener ningún problema. Pues en esto consiste este programa, Vacaciones en Paz, que lleva tantos años ya en nuestro país, por algo será que continúa, y que trae a tantos niños desde el Sáhara aquí, a nuestro país, con familias como la que hemos conocido esta tarde, como la de Flor y la de Ángel. Papás, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Salín, gracias.
Sí.
Buen verano. Que te lo pases muy bien.
Y que comas mucha sandía.
Sí.
Eso.
Bueno, pues la acogida de los niños saharauis en España es un acto de solidaridad que va más allá de unas vacaciones y que nos recuerda que todos los niños merecen un espacio seguro en el que crecer. Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Y viva Sahara Libre.
Sí, eso es. Qué historia, Javi. Qué bonito.
Sí, ¿verdad?
Y que cuesta tampoco, de verdad, cuesta tampoco un gesto como el que están haciendo Flor y Ángel. Fíjate, se va a Salín con una sonrisa, como ha entrado, con una sonrisa en la cara.
Totalmente, es un ejemplo fantástico el que dan Flor y Ángel, porque están renunciando a sus vacaciones también, sí, en el fondo, ¿eh? O sea, están dándole su tiempo a un niño que ahora mismo es, bueno, tiene los ojos abiertos para todo, es una esponja y se lo va a llevar, uno de los mejores recuerdos de su vida.
Totalmente, pero te destacaba la sonrisa, Salín, no te cuento la de Ángel. No te cuento la de Ángel, el papá de acogida, que se le ve que sí, está feliz con esta experiencia.
Estamos muy contentos y también pues está siendo todo un aprendizaje para nosotros. O sea, desde, por ejemplo, verle jugar el otro día pues con una cosita que había por casa y decir, ahí va, que no tenemos juguetes. Sí. Entonces, pero sí, la verdad es que estamos muy contentos y sí que es cierto que, bueno, en parte estamos renunciando a nuestras vacaciones porque estamos pidiendo pues días pues para ir al médico, ir al dentista, etcétera, porque este tipo de programa pues de momento no tiene ningún tipo de permiso. Aprovecho el altavoz también pues para ver si hace clic en alguna palanquita.
Oye, y unos días, ¿verdad?
Sí, sobre todo para estos trámites.
Eso es. Se puedan conceder. Pues familia, lo dicho, gracias. Un placer.
Gracias a vosotros.
Javi Nieves, gracias también a ti, compañero.
Gracias, Pilar, y feliz verano. Que descansen mucho y tú te tomas unas buenas vacaciones.
Bueno, a mí me queda todavía un poquito, unos días, ¿eh? Unos días, bueno, seguiremos por aquí. Gracias,
feliz
Javi.
Verano.
Un abrazo.
Beso.
Feliz verano. Bueno, verano en el que sabemos que muchos aprovechan para dejarse caer algún día en un parque de atracciones. A Salim seguro, bueno, si te lo... Imagínate Urbano Salim en el parque de atracciones, ya lo flipa del todo. Total. Lo flipa del todo. Que estamos hablando con nuestros oyentes de eso, de aventuras en los parques de atracciones que visitamos especialmente ahora, en vacaciones.
Exactamente. Bueno, lo primero que hay que tener cuidado es con el tema de la adrenalina y su atracción, porque ir también con ir con el estómago vacío, porque...
Sí. Es aconsejable.
Esta historia que nos van a contar.
Bueno, mi historia se podría llamar la vez que casi me dejó el alma en PortAventura, pero sobreviví gracias a la velocidad extrema. Bueno, pues el año pasado fuimos a PortAventura, mi novio y yo, llegamos los primeros y nos aprovechamos, como no habían colas, en subir 4 veces a una de las atracciones más fuertes, que es Zambala, sin desayunar. Bueno, pues en la 4ª bajada yo veía ya en 4K, veía a la gente triple, acabé en la enfermería, me acabaron pinchando, muy mareada y convencida de que el día pues había terminado. Salí de allí, nos fuimos directos a Ferrari Land, que quien lo conozca sabe que es la atracción más fuerte, y se me pasó todo. Así que la moraleja es que no desayunar te deja cao, pero la velocidad extrema te reinicia.
No sé si me convence a mí esto, ¿eh?
No sé, pero es que creo que lo de Ferrari Land alcanza los 180 kilómetros por hora.
No, qué barbaridad. Qué barbaridad, locura, ¿no? Me ves a mí ahí, vamos, ni loca.
No sé
ni
si
loca.
La velocidad resetea, la verdad, no tengo...
Yo no lo voy a experimentar.
No, lo mejor no probarlo. Venga. No te fíes nunca tampoco de las atracciones que parecen de niños, porque no hay enemigo pequeño.
Hola, buenas tardes, gente. Ay, Ángela María, lo que pasé yo. Resulta que fuimos a PortAventura y yo tengo 3 hijos, pero se llevan bastantes años de diferencia. Entonces los 2 mayores sí que montaron en el Dragon Khan. Y resulta que con el pequeño dice, mamá, vamos a montar en la mina, que aquí puedo montar yo. Digo, vale, venga, va. Me cago en la leche. A la primera arrancada me dice mi hijo, el pequeño, dice, ¿por qué habremos montado? Digo, porque tú has querido. Digo, así que cállate y aguántate. Nos agarramos por los hombros, nos metimos debajo del cochecito ese que había. No salimos en ninguna foto. Claro está, estábamos escondidos, pegados al suelo. Ni harta de vino me subo otra vez más. Buenas tardes.
Bueno, pues, las cosas dicen que hay que probarlas una vez. Ya lo ha probado y lo dice ya, ni harta de vino, desde luego.
Los que prueben y ya tengan buenas experiencias o malas nos pueden enviar sus mensajes al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Seguimos. Y en este caso con un mensaje de la Mutua.
Tu compañía de seguro se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera, te tienen contento. Es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. 2 autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
2 asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
El Papa León XIV ha nombrado nuevo obispo para Lérida. La diócesis leridana recibe con alegría a su nuevo pastor. Desde la Catedral de Lérida, ordenación e inicio del ministerio episcopal de Daniel Palau Valero. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el Premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Everything fades, everything dies. Put me in a vase, but you can't stop time. It's not.
Cuando se conoció que España sería sede del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos, muchas ciudades se lanzaron al reto de ser sede de ese Mundial, entre ellas Málaga. Y desde luego argumentos tenía de sobra para ello. Por ejemplo, su amplia oferta hotelera, su clima. Tiene AVE y además su aeropuerto, que es el tercero con más tráfico de España, solamente por detrás del de Madrid y Barcelona. Pues después de postularse, Málaga es la primera ciudad que se apea de esa lista de sedes.
Es renunciar a la candidatura de la ciudad de Málaga al Mundial de 2030, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si el Mundial supone un riesgo para el club y supone un problema para la afición, no merece la pena continuar.
Pues así lo anunciaba el alcalde de la ciudad, el alcalde de Málaga, Fernando de la Torre. Vamos allí hasta Málaga, Javier Bautista. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿A qué se debe esta renuncia? Me imagino que a motivos económicos.
Bueno, no va el tiro por el motivo económico, porque el proyecto que presentaron era un proyecto de 257 millones de euros para la Rosaleda. Ha habido un enorme error de fallo de cálculo, yo diría, ¿no? Porque empezó todo muy bien, pero luego se dieron cuenta que el equipo de fútbol tenía que salir del estadio durante el tiempo que durara la obra. Claro, Málaga, como tú bien has dicho al principio, está súper mega preparada en todo, salvo en una instalación deportiva. Al Málaga lo tenían que ubicar en algún lugar para que su partido de fútbol lo jugara. En ese nuevo lugar donde estaba presuntamente ubicado, o se iba a ubicar, que es el estadio de atletismo Ciudad de Málaga, bueno, pues al final con un problema de cimentación, de rectángulo de juego, muy pegado al mar, los accesos que no estaban bien preparados, pues al final ni obra en el estadio de la Rosaleda, donde se iba a celebrar los partidos del Mundial, ni tampoco el lugar donde en esos 2-3 años el Málaga iba a jugar. Solo el ayuntamiento le prometía al equipo de fútbol, al Málaga, 12.500 espectadores. Claro, esto es un, entre comillas, un asesinato para el club, porque tiene casi 26 6.000 socios, ¿dónde se ubica el resto? Entonces, al final, hablaron entre todos el pasado sábado y dijeron, bueno, si el Mundial, si traer aquí el Mundial va a suponer que durante 3 años, por las obras, el club tenga que vivir sobre el alambre, incluso le puede costar una ruina económica, dejamos claro, pasar el Mundial.
Por eso yo te decía que se debía, al final, a motivos económicos, porque si es verdad que la ciudad puede ganar mucho siendo una sede mundialista, pero en este caso el equipo de la ciudad sale realmente perjudicado.
Exacto, así es, y al final lo que han querido las tres instituciones, que son las dueñas del estadio, la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Ayuntamiento, han dicho, bueno, pues al final dejamos escapar el tren del Mundial, que ya dijo el alcalde el sábado en esa rueda de prensa, que bueno, que sí, que es importante, quizá a lo mejor para otras ciudades, pero es que Málaga no necesita para una proyección internacional el Mundial, ¿no? Ha mirado mucho por su gente, por el pueblo, ha mirado mucho por el equipo de fútbol. Eso sí, aquí la verdad que ha sido un palo terrible, porque todo el mundo creíamos y estábamos muy ilusionados con el Mundial, pero dentro de todo esto se le ha arrancado el compromiso, y ya sabes cómo somos para fiscalizarlo todos los medios, todos los días. El alcalde se ha comprometido a construir, ya sin el crono, ya sin las obras en el 29 que tienen que acabar con todos los registros, pues un nuevo estadio para el equipo de fútbol de la ciudad. Pero es verdad que el palo ha sido tremendo, el error de cálculo también, porque en principio esto ya se sabía, si va a haber una obra faraónica en casa, al final uno se incomoda, ¿no? Y tienes un equipo de fútbol que tienes que ubicarlo. Y la verdad que Málaga no está preparada como ciudad para albergar un gran estadio, para una construcción de un estadio como el que se quería construir. Y al final, entre una cosa y otra, pues el alcalde con la Junta, con Juanma Moreno Murilla, y la Diputación decidieron que no estaba, que esto era un problema económico serio para el club, y dijeron que se acababa el sueño mundialista.
Bueno, ha durado poquito, la verdad, una pena, pero mira, han descubierto que tienen ese hándicap y tienen, la verdad, motivos para solucionarlo. Tienen deberes, que es ponerse a construir ese nuevo estadio, esas nuevas infraestructuras deportivas. Javier Bautista, desde COPE Málaga. Gracias, Javier.
Un saludo, buenas tardes.
Está por aquí conmigo mi compañero también de deportes, Luis Munilla. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena, ¿qué tal?
Málaga se cae de la lista, ¿quién entra en su lugar?
Manolo Lama suele decir ante estas preguntas, es la pregunta que todo el mundo se hace. Vamos a ver, hay una lista de candidatas.
Pues, Vigo se está frotando las manos, sí. Ya sabes.
Vigo se frota las manos. Es que, claro, hay una lista de candidatas que se presentaron en su día, cumplían las condiciones y por orden de méritos la federación les ordenó, o las ordenó. Vigo es la siguiente de la lista, o sea, es la que tendría que entrar, ¿sí?, una vez caída Málaga. Pero ¿qué ocurre? Que la federación no se olvida de Valencia. ¿Por qué? Porque la federación ya desde hace mucho tiempo quería que Valencia fuera una de las sedes, ¿no? Por la importancia de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se quedó fuera en su día? Porque el estadio de Mestalla estaba en obras y no avanzaban, que llevan años paradas. Ahora las obras de Mestalla se han reanudado y parece que llegarían a tiempo, con lo cual la federación vuelve a incluir a Valencia entre la posibilidad de ciudades que se podrían presentar como sede. ¿Qué pasa con todo esto? El otro día, tras la renuncia de Málaga, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, abiertamente, públicamente, dijo que oficialmente ya Vigo era sede del Mundial. Pero
el
presidente de la federación, Rafael Luzán, dijo, cuidado, que Valencia es otra posibilidad. Y detrás de todo esto está, que es lo último que te iba a contar de este asunto, lo que publicó El Mundo en su día, ¿no? Que la federación manipuló las puntuaciones, el de las sedes, para dejar fuera a Vigo. La federación lo negó, Abel Caballero puso el grito en el cielo, porque lo vio como una maniobra de Luzán para dejar fuera a Vigo. Y detrás de todo esto que había, supuestamente, pues problemas políticos entre ambos, rivalidades políticas, PP, PSOE, Luzán, asociado al PP, y Abel Caballero, PSOE. Y ahí está el lío montado.
Munir, recuérdanos quién puede ser sede del Mundial. ¿Qué requisitos hay que tener?
Bueno, requisito, pues por ejemplo, tener un estadio adecuado en obras, son muchos los requisitos, yo te lo digo muy por encima.
Bueno, pero de obras están en verano ahora casi todos, ¿no?
Sí, muchos.
Y más
muchos
si van a ser sede.
El caso, todavía están a tiempo, por eso hay estadios que están en obra, pero tienen que llegar a tiempo. Tiene que haber un aforo mínimo, que varía dependiendo si es para un partido de primeras fases, luego para eliminatorias o luego para la final, que tengan lógicamente longitudes de campo reglamentarias, un montón de servicios importantes dentro del propio estadio, que tenga buenos accesos, bueno, en fin, un montón de cosas para relatar. Y todos los que cumplían esas condiciones son los que se presentaron y fueron aprobados o no aprobados por la Federación Española de Fútbol en su día.
Al final, ¿quién va a tener la última palabra de cuáles van a ser esos estadios que finalmente serán sede del Mundial.
La de siempre en el fútbol, que es la FIFA. Uh-huh. O sea, la FIFA es la que decide, la que manda en esto, propondrá la Federación Española 11 sedes finalmente, se la llevará a la FIFA y la FIFA dirá, pues me parecen bien o no me parecen bien. Entendemos que la va a respetar, pero la FIFA puede vetar la que quiera. ¿Cuándo se va a saber definitivamente esto? Pues tampoco lo sabemos exactamente, pero tenemos de referencia que de cara al Mundial 2026 las sedes se conocieron con 4 años de antelación. O sea que si es un Mundial 2030, igual el año que viene podemos conocer cuáles son las sedes definitivas.
Y hablando de sedes, ¿se sabe ya quién va a coger la final?
Otra gran pregunta. Hay dos grandes candidatos o candidatas como sedes. Uno es el Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 80.000 espectadores, y el otro es un estadio que está por construirse. O sea, están ahora con la cimentación, de hecho, que es el nuevo estadio Hassan II de Marruecos, que va a ser, o pretenden que sea, el mejor estadio del mundo y el más grande. Capacidad para 115.000 espectadores a las afueras de Casablanca. Y bueno, ya te digo que parece que va a ser una brutalidad. Ahí está, por medio un montón de asuntos políticos y la decisión, como siempre, lo que te digo, los dos cumplen las condiciones, pero decide la FIFA, veremos qué hace.
Oye, va a ser un mundial muy divertido, ¿no? España, Portugal, Marruecos, los tres países van a coger sedes, van a coger partidos, pero los primeros partidos se juegan en Latinoamérica.
Se juegan en Sudamérica, sí, sí. En Argentina, en Uruguay y en Paraguay, porque es un homenaje.
¿Esto quién lo ha diseñado?
La FIFA. Es un homenaje.
¿Y qué se habían fumado para...?
No, es lo que te digo, es homenaje, conmemoración de los 100 años del primer mundial, que fue en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, donde se disputó el primer partido. Entonces, los primeros tres partidos, uno se va a jugar en Argentina, otro en Uruguay y otro en Paraguay, para cada una de esas selecciones, y luego ya, pues un mundial a la antigua usanza. Con una locura, porque va a haber más selecciones que nunca, 100 y pico partidos, nos vamos a volver locos con los horarios. En fin, si ya el mundial de clubes ha sido la leche, ni te cuento lo del verano que viene.
Bueno, esto será en 2030.
2030. Bueno, 2030 este, yo te estoy hablando del año que viene.
Del mundial de 2026, que es en Estados Unidos,
eso
¿no?
Eso es. Y lo del 2030, el Mundial de España, Portugal, Marruecos y los tres sudamericanos del comienzo.
¿Sabes lo que pasa? Que lo hacéis también los de deportes, que os tienen que poner estos pequeños retos, si no os relajáis y os aburrís.
Sí, pues casi mejor que nos digan que lo hacemos muy mal y que los retos
que os faciliten las cosas. Bueno, y gracias, os escuchamos
luego.
Esta noche.
Chao, Pilar.
Gracias. Clásico, la verdad, con la llegada del verano, los mensajes sobre ponerse en forma, depurar el cuerpo, eliminar toxinas, invaden las redes sociales, las revistas y hasta las conversaciones del día a día. Entre los términos más populares está el famoso detox, que se vende como la solución rápida para sentirnos más livianos, perder peso y resetear el cuerpo después de excesos alimenticios.
Desintoxica tu cuerpo con 4 ingredientes naturales en este delicioso batido.
Vamos a poner en nuestra licuadora apio, piña...
Bueno, esto es algo muy normal que podemos escuchar a través de las redes sociales. Pero ¿sabemos realmente qué es una dieta detox? ¿Existen toxinas que se eliminan por dejar de comer ciertos alimentos? ¿Son seguras estas dietas o tienen riesgos ocultos? Nos acompaña como todos los miércoles en este espacio de bienestar la nutricionista Elisa Blázquez. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se entiende realmente por detox desde un punto de vista médico-nutricional?
Bueno, la palabra detox viene de la palabra detoxificación, que es lo que hace nuestro cuerpo para eliminar todas las toxinas que generamos o que vienen del exterior, ¿no? Nosotros respiramos, comemos ciertas toxinas que tenemos que eliminar y luego en la propia digestión, por ejemplo, y en la propia, bueno, sí, digestión, tenemos que eliminar, lógicamente, residuos, ¿no? Entonces, de ahí viene. Lo que pasa es que, bueno, esta palabra vende mucho, a la gente le encanta porque piensa que si va a hacer un detox, pues ya de repente va a perder un montón de peso,
va a estar más sano
y bueno, el cuerpo tiene una detoxificación natural que ocurre de manera fisiológica, si no nos moriríamos, o sea, es algo natural.
Sí, que tenemos órganos
que
están para eso, ¿no?
Claro, efectivamente, tenemos órganos, tenemos el riñón, el hígado, el intestino, la piel, los pulmones, incluso el sistema linfático, todos estos órganos trabajan en equipo para poder eliminar estas toxinas. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay ciertos hábitos que hacen que estos órganos trabajen mejor. Eso sí que es cierto, ¿vale? O sea, que cuidarnos siempre nos va a ayudar a hacer una buena detoxificación. Pero este término detox que se vende como...
Bueno, es más una moda que otra cosa.
Sí, haz algo mágico algo que de repente te va a depurar todo el cuerpo y te va a eliminar todas las toxinas, pues es una moda, efectivamente.
Dietas detox hay unas cuantas y algunas muy populares. Vamos a repasar, si te parece, Lisa, algunas de ellas. Por ejemplo, jugoterapia. Consumir solo zumos de frutas y vegetales durante varios días. ¿Esto es recomendable? ¿Sirve para algo o para nada?
Mira, después de una dieta de jugos durante 3-4 días, luego vas a tener un efecto yo-yo enorme, ¿no? Porque al final lo que no te estás alimentando, no te estás nutriendo, simplemente estás tomando líquidos. Además, muchas veces estos jugos tienen muchos azúcares porque están hechos de un montón de frutas y al final estás tomando también mucho azúcar, ¿no? Entonces no te va a servir realmente para depurarte como tal. Sí que es verdad que perderás algo de peso, bajas mucho el aporte calórico, eliminas líquidos porque tiene un efecto de eliminación de líquidos, ¿no? Tomar tanto líquido y tantos vegetales, pero a los 2 días que empieces a comer, pues lo vas a recuperar
y además,
todo igual.
Es que estar con líquidos, es que también es necesario masticarlos.
Claro,
que
hay
importante,
que masticar.
Es importante.
Sí, con estas dietas además se generan conductas muy, muy erróneas y una muy mala relación con la comida, ¿no? Después de estar a jugos, pues te cuesta empezar a volver a los hábitos. Y el problema es que sientes o piensas que lo vas a solucionar todo con esto y luego vuelves a los malos hábitos. Entonces ahí está el gran error.
Dieta del sirope de arce y limón. Ayuno con una bebida a base de agua, limón, sirope de arce y cayena. Este es un clásico,
sí,
que no sé cuántos años
clásico,
lleva.
Efectivamente,
antes
toda
de
la vida.
Las redes sociales este ya estaba por ahí circulando.
A ver, aquí además no haces un ayuno porque el sirope de arce tiene azúcar, tiene fructosa bastante además. Entonces estás tomando todo el rato azúcar de manera constante, que es lo que te mantiene un poco la energía, ¿no?, para poder hacerlo. Pero ni estás tomando nutrientes que realmente ayuden a hacer una buena detoxificación, ni estás haciendo tampoco un ayuno real, ¿no?
Una más, monodieta detox, comer únicamente un solo alimento, como puede ser uvas, arroz o piña durante varios días.
Esto es una barbaridad y no tiene ningún sentido a nivel nutricional porque no te nutres, encima una monodieta no te aporta nada y lo que te digo, esto sí que son modas y cosas que se plantean mucho en redes sociales pero que no tienen ninguna evidencia ni ningún sentido, ¿no?
Bueno, hay además también suplementos, infusiones depurativas, ayunos intermitentes extremos. Claro, ¿se pierde peso con estas dietas por depuración o lo que dices, simplemente por restricción calórica?
Claro, tú quitas calorías, al final si solo vas a tomar zumos, pues imagínate, las calorías que puedes estar tomando al día pueden ser 200 calorías, 300 calorías, entonces claro que pierdes peso, pero no es real, es un peso que luego vas a ganar. Además pierdes sobre todo muchos líquidos y tiendes a perder también masa muscular. Piensa que al final no consumes proteínas, las proteínas son los ladrillitos que necesitan nuestros tejidos para poder construirse, ¿no? Entonces dejas de tomar proteínas y la masa muscular también es una de las cosas que sufre más. O sea, que a veces no tiras tanto de grasa, que es lo que realmente te interesa, sino que pierdes líquidos y masa muscular y por eso que luego tienes un efecto rebote y luego encima te encuentres mucho más débil.
¿Hay, Elisa, algún momento en el que sí tendría sentido apoyar al hígado o al intestino con ciertos alimentos, aunque no sea una dieta detox estricta?
Eso, claro que sí. O sea, dentro de un contexto de dieta sana en el que tú comes una alimentación adecuada, pues puedes incluir, por ejemplo, muchos vegetales. Los vegetales ya nos van a ayudar a que el intestino funcione bien. Una de las mejores herramientas detox es ir al baño todos los días, no tener estreñimiento. Cuando tú tienes estreñimiento, la acumulación de toxinas en el intestino es total y encima como el intestino es permeable, pues tienes una absorción todo el rato de toxinas que te sobrecargan, ¿no? Entonces el intestino hay que depurarlo y hay que ir bien al baño. Entonces tomas verduras, tomar por supuesto agua, hidratarse bien, infusiones. Hay infusiones específicas como el boldo, el cardo mariano, el diente de león que ayudan mucho al hígado porque tienen ciertos fitoquímicos que hacen que el hígado pues trabaje mejor, ¿no? Entonces esas cosas bien incluidas tienen todo el sentido del mundo y las pautamos en consulta, ¿no? Decimos, oye, vamos a ayudarte a depurar al eliminar después de estas vacaciones, pero sin dejar de comer. Tú vas a comer tus proteínas, tus verduras, tus hidratos, todo, y además vas a incluir estos alimentos.
O sea, ahí sí tendría sentido una persona que siente que ha estado comiendo mal durante un tiempo en su vida y se quiere cuidar, sobre todo de manera saludable, quiere empezar a comer mejor, ahí sí tiene sentido incluir esas infusiones.
Claro que sí, como parte de una dieta sana, sí. O por ejemplo el ayuno intermitente, o sea, si tú estás comiendo bien y de repente incorporas un ayuno porque el cuerpo no te pide que no sigas. Mira, eso es un consejo que estoy dando mucho ahora de cara a las vacaciones. tienes una comilona, estás todo el día picando aperitivos y llegas por la tarde y el cuerpo te dice, oye, es que no cenaría, ¿no? En vez de cenar cualquier chorrada, que al final tiras de 4 lonchas de pavo, ayuna, ese día no cenes, escucha tu cuerpo y estás dejando al cuerpo depurarse él solo, porque si no le das más trabajo, él solo va a ayudar a eliminar bien todo lo que tienes que eliminar.
Elisa, ¿cuánto influye la hidratación en esta sensación de limpieza corporal?
La hidratación es fundamental porque por la orina eliminamos muchas toxinas. Entonces, hay que beber agua. Es verdad que tampoco hay que empacharse de agua, ¿no? No hay que tomarse 4 o 5 litros de agua. Pero esos 6 o 8 vasos que se suelen recomendar, las verduras, las frutas, también pensemos que tienen agua, pues tomar este tipo de alimentos, hidratarse bien es básico porque vas a orinar más y vas a eliminar también más toxinas.
¿Qué alimentos deberíamos priorizar ahora en verano para sentirnos bien sin hacer dietas extremas, teniendo en cuenta que estamos más relajados, que estamos de vacaciones, que vamos a salir más y que las tentaciones están ahí? Es decir, que vamos a beber seguramente más alcohol, esa cervecita, ese tinto de verano, y vamos a comer en exceso seguramente.
Claro, pues cuando tengas la oportunidad de poder controlarlo, es decir, llegues a casa, pues hazte una buena ensalada, merienda o toma por el desayuno fruta, sandía, melón, estas frutas de temporada, ¿no? O sea, tomar muchas verduras y fruta al final son alimentos que tienen agua, que tienen antioxidantes, que tienen vitaminas, que tienen un montón de nutrientes que te van a ayudar a eliminar esas toxinas de manera natural.
Bueno, pues que lo del detox suena muy bien, suena así a que nos vamos a quedar como nuevos, pero no deja de ser una moda, que no debemos obsesionarnos con limpiar el cuerpo, mucho mejor aprender a nutrirlo con equilibrio, hidratación, alimentos reales y el placer también de comer bien. Elisa Blázquez, muchísimas gracias por acompañarnos,
gracias a ti,
una
Pilar.
Semana más.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing.
Pues no hay nada más propio del verano que visitar en familia un parque de atracciones, y la verdad que en España contamos con una gran variedad de parques muy atractivos. Pues tenemos, por ejemplo, el considerado mejor parque acuático del mundo, según las votaciones de los visitantes, que es el Siam Park de Tenerife. Luego tenemos un clásico que lleva muchísimos años, Por Aventura, con atracciones como el Zambala, que debe ser esto, vamos, para morirte ahí arriba, el Ferrari Land o el famoso Dragon Khan. Pero es que luego tenemos Terra Mítica, la Warner en Madrid, Isla Mágica, Dinópolis. Bueno, que son muchas las opciones y son muchos también los mensajes y aventuras que nos están contando los oyentes, Urbano.
Unas aventuras que, más que una experiencia positiva, parece ser una película de terror. Vamos a empezar con Pesadilla en Elm Street.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi experiencia fue en Disneyland hace 6 años, de regalo de comunión de mi hijo. Pues venga, nos vamos a Disneyland. Primera atracción, según llegamos, mi marido, que es muy loco, vamos al Hyper Space Mountain. Bueno, teníais que ver mi cara en la foto que aparece cuando sales de la atracción. O sea, parecía que había visto a Freddy Krueger y, bueno, yo no sé a quién más. Era cara de pavor, de horror, de decir, ¿quién me ha engañado a mí para montarme ahí?
En fin.
Lo curioso es que hay gente que le gusta,
sí, claro,
esta emoción, esta adrenalina de los parques de atracciones.
Porque
hay mucho
nos gusta
loco
el terror,
que
sí, claro, sí, exactamente, sí. Eso es.
Les gusta subirse a la montaña más alta y pasarlo fatal. Y hay otros que decimos, pero ¿quién me manda a mí?
Yo
¿quién
creo
me
es,
manda
es,
a mí?
Es la adrenalina. Vamos a seguir con las películas de terror con otro gran título, El Exorcista.
Yo llegué a ir a Disney de Miami, el de Orlando. ¿Qué me pasó? Que mi hijo quiso que me montara en un trencito como de cuento del libro de la selva, todo maravilloso, una cuevita, florecita, mariposita. Eran como unos tronquitos con ruedas. Pero de repente empezó a subir, a inclinarse como una pendiente. Y cuando llegamos al final de esta pendiente, el vacío absoluto, ¿no? Horrible. Y te tomaban una foto, que después tú le ibas a buscar, la pagabas por $5. Yo no la cogí, porque es algo así como la niña del exorcista.
Madre mía.
Bueno, y una última cosa a tener en cuenta. En los parques acuáticos, por favor, siempre bañador nuevo.
Buenas tardes, gente. Aquí Santi, en ruta. Esto de los parques de atracciones o acuáticos, bueno, a mí no me pasó, le pasó a mi hermano, pero yo a través de la experiencia de mi hermano aprendí que cuando vas a un parque acuático lo mejor es llevarte un bañador nuevo. Se ve que el suyo estaba un poco pasado, se metió por un tubo y cuando salió por la punta del tubo, salió él por un lado y el bañador por otro deshecho. Se ve que las juntas de los tubos
no
la aceptaban bien a las costuras.
Terrible.
Esto pasa. Y cuando te tiras eso desde un tobogán altísimo, coges una velocidad tremenda y cuando bajas y caes en la piscina, el bañador, dices, ¿dónde está? Muchas veces lo tienes descolocado y dices, madre mía, que no me hagan una foto en este momento.
Totalmente.
Yo por eso ya no voy a parques acuáticos de estos. Esto cuando eres joven. Eso, que si vas, que no se te olvide el bañador por lo que pueda pasar. Terminamos. La radio continúa. La radio sigue aquí en COPE. Te quedas ahora con Ángel. Ángel Espósito, que está a puntito ya de encender su linterna. ¡Hasta mañana!
Línea Editorial.
Cadena COPE.
España vivirá en los próximos años una transformación demográfica sin precedentes. Con motivo del Día Mundial de la Población, la Fundación de Análisis y Estudio de las Cajas de Ahorro, Funcas, ha hecho público un informe que arroja preocupantes resultados. Desde 2008 hasta 2023, España registró la tercera mayor caída potencial en el número de nacimientos de todos los países de la Unión Europea. De media, en Europa la natalidad se ha hundido en ese periodo un 21,5%, mientras en España lo ha hecho un 30%. Esta situación es especialmente grave en comunidades como Cantabria, que ha reducido un 49% los nacimientos, Asturias y La Rioja. Baleares y Murcia son las comunidades que experimentan los descensos más moderados. En la Unión Europea, solo Alemania, Luxemburgo, Chipre y Malta han experimentado leves aumentos en la tasa de natalidad, nunca por encima del 2%. Al margen de que los estándares actuales de natalidad ponen en riesgo la calidad de vida de las sociedades más avanzadas, la ausencia de voluntad política para afrontar la crisis está lastrando el futuro. La aportación de los inmigrantes frente al descenso de la población